Bienvenidos a NBA House, el podcast de la web oficial de la NBA en España, con Sergio Rabinal y Nacho Losilla. Más vale tarde que nunca, dijo alguna vez un sabio, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Volvemos tarde, pero volvemos, que es lo importante. Y ya con el mes de agosto terminado, se va acercando los training camps, va poco a poco acercándose una nueva temporada de la NBA y es momento de repasar, en un especial que va a ser de dos partes, los dos primeros episodios de la tercera temporada, lo que ha sido este mercado NBA 2021. ¡Vamos allá! Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Finaliza el verano aquí en España, en Argentina estáis con otro tiempo, Juan Estévez. Pero lo importante es que nosotros ya estamos de vuelta, estamos aquí con el podcast y nos toca hablar de mercado, nos toca hablar de los fichajes, de lo que ha sucedido. Lo vamos a hacer de una forma muy especial, Juan. Y como digo, ya estamos aquí por fin. Son las 11:22 de la noche en España. ¿Qué hora es en Argentina?
En este momento son las 18:22.
Pues ahí tenemos esas diferencias horarias, pero lo que está claro es que, Juan, ha sido un verano en el que no teníamos quizás nombres, pues no estaban los Kawhi Leonard y compañía, pero ha sido un verano, pues como siempre nos deja la NBA, ¿no? Muchas, muchas historias, y vamos a hacer, digamos, este inicio, esta vuelta del podcast en dos partes. La primera, vamos a hablar de los ganadores y de ciertos focos relevantes, y en el segundo pues vamos a hablar de los perdedores y de nuevo focos relevantes, y focos relevantes pues nos referimos a los equipos que generan más atención en nuestras regiones, véase Lakers, véase Nuggets, véase Mavericks, Milwaukee, equipo campeón, Golden State Warriors. Nos meteremos con estos equipos más en profundidad, pero vamos a hacer un repaso, la verdad, bastante interesante, bastante jugoso. Y antes de meternos ya de lleno con el guión, vamos a machete, Juan, te quería preguntar, ¿ha habido algo, algún movimiento mayor, menor, traspaso, fichaje de agencia libre que te haya sorprendido que cuando lo vieses dijeses, ostras, esto realmente no lo esperaba para nada?
Sí, a ver, todos los años hay varios. Creo que este año no hubo tantas locuras, ¿no? Como otros años, me acuerdo de ese mercado de Timofey Mozgov y de Luol Deng, ¿no? De cosas que uno realmente le llamaba mucho la atención. Pero siempre hay algunas, y si me tengo que quedar con una, me parece que lo de Lauri Markkanen, es cierto que termina siendo lo más reciente, la noticia más fuerte de estos últimos días, pero sí que me llama bastante la atención por dos cuestiones. Primero, la monetaria, digamos, y la extensión de su contrato. Me parece 4 años, 67 millones, me parece un poquito mucho por Markkanen. Es un jugador que me gusta, me parece que todavía tiene bastante potencial para explotar, pero la realidad es que ha tenido unos problemas de lesiones muy importantes en las últimas temporadas. Tampoco pudo ganarse su lugar en Chicago, entonces apostar tanto dinero y sobre todo tanto tiempo por un jugador así sí que me llama un poco la atención. Sobre todo, y esto es en realidad lo que más me llama la atención, en un Cleveland que tiene a Evan Mobley, tercera selección del pasado draft, y a Jarrett Allen, que si se quiere es otra de las pequeñas sorpresas o no tan pequeñas que nos dejó el mercado con un contratazo, ¿no? Entonces, la verdad que quizás en esta temporada haya más lugar para Markkanen, porque Mobley todavía es un jugador en formación, pero de acá a 2-3 años parecería haber 3 jugadores para 2 posiciones, al menos en el quinteto titular.
Bueno, tienen de momento, podríamos decir, incluso 4, porque por ahí anda todavía el amigo, claro, Kevin Love. También anda como anda, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, iba a ir a los Juegos Olímpicos, pero en el Team USA no le vieron en las mejores condiciones. Posiblemente él mismo también se dio cuenta y pues finalmente no fue a los Juegos Olímpicos, pues con el motivo de una supuesta lesión. El caso es que sí, desde luego lo de Cleveland es extraño. Yo creo que, bueno, acabará saliendo este tema de los Caps, o en esta parte o en la próxima, porque desde luego ha sido una sorpresa. El propio Markkanen dijo que él pensaba que iba a terminar en San Antonio Spurs, y la verdad que era un destino donde a mí me hubiese gustado ver al finlandés. Yo como sorpresa voy a mencionar a los Knicks. Diría que en concreto lo de Van Fournier, quizás Fournier algo sobrepagado, lo de Kemba Walker muy interesante, pero sí que me ha llamado la atención cómo ese espacio salarial que durante tantos años han sido muy celosos de gastar, bueno, pues lo han comprometido todo este verano al bloque que ya tenían con Tom Thibodeau, que si bien es cierto no es el bloque más talentoso, le han añadido algo más de talento con Kemba, con Fournier, y lo han atado todo, ¿no? Lo han atado, han atado a Derrick Rose por bastante dinero y varios años, Nerlens Noel, ¿no? Quizás, en mi opinión, las renovaciones quizás un poco más elevadas, pero bueno, ya digo, me ha sorprendido esa parte. Así queríamos comentar un poquito pues lo que nos había llamado la atención antes de meternos ya, porque nos metemos de lleno, con los ganadores de este mercado en general. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué es un ganador en este mercado, Juan? Porque otros años, por ejemplo, en el de hace dos veranos, claro, si tienes a Kawhi Leonard, que se va a los Clippers y se lleva a Paul George de la mano, evidentemente sabes quién es el ganador del mercado. Y he visto un concepto muy interesante que se llama Winner's Curse, la maldición del ganador en economía, que viene a decir que si X grupo de personas pujan por un inmueble, por un bien, por unas acciones, suele tender a que el ganador ha sobrepagado. Y es algo que podríamos aplicar, creo, a esta agencia libre, porque si hay, por ejemplo, 10 equipos detrás de un agente libre, se los suele llevar el que le paga más, el que más paga por encima de su valor, ¿no? Podemos decir a lo mejor un 20% o lo que sea. Existen otros factores, por supuesto. Pero sí que es cierto que ha sido un verano de grandes contratos para no All-Stars, ¿no? Lonzo Ball, incluso algunos ya pasados de tuerca como Kyle Lowry. Te quiero preguntar, porque yo tengo esa sensación, ¿crees que de este verano van a salir de esos contratos que después, quizá no tóxicos, pero que son pesados para los equipos?
Me parece que no hay tantos como otros años, jugadores que quizás podrían haber cubierto esa cuota de contrato tóxico, finalmente no tuvieron un contrato demasiado alto, el caso de Dennis Schroeder, ¿no? Que a veces uno temía un poco por el futuro de algún equipo que le ofreciera un contrato alto, pero finalmente terminó fichando por 5 millones y pico por los Boston Celtics, lo de Kemba en los Knicks, ¿no? Ahí con sus temas de lesiones, pero también fue un contrato bajo. Me parece que si hay algún temor a futuro, no en esta temporada, pero a futuro, puede ser lo de Lowry, porque ya es un jugador veterano y la realidad es que va a estar cobrando casi 30 millones por temporada. Hay que ver cómo resiste. Lo de el ex compañero de Lowry en Toronto, de Mar de Rosen, también quizás, pero me parece que no sé si vos encontrás alguno que dentro de 3 o 4 años o 2 años podamos ver como algo como lo de, no sé, lo de Westbrook o mismo John Wall en estas últimas temporadas.
Quizás a ese nivel no, porque claro, al final tampoco tenemos super all-stars, ¿no?, en este mercado, pero lo que decías, ¿no?, de Rosen, vamos a ver el fit al lado de Lonzo y de Lavin, van a necesitar repartirse el balón entre los tres. De Rosen sin balón, hasta la fecha, ha sido un jugador bastante mediocre. Quiero ver, por ejemplo, ahí, porque claro, le estás pagando muchísimo dinero, le estás pagando un contratazo a DeRozan. Luego quiero también, por ejemplo, ver la evolución de Duncan Robinson, porque se ha llevado un dinero de nivel Joe Harris, más o menos. Creo que Joe Harris es más jugador que Duncan Robinson. O claro, Duncan Robinson también tiene menos recorrido en la liga, es un tipo que también ha dudado mucho de sí mismo. Entonces, es un contrato muy largo, de bastantes millones. Tengo la sensación de que, luego evidentemente siempre hay jugadores que sorprenden y jugadores que le firman una cantidad que crees que es adecuada y se la pegan, ¿no? Pero vamos a ver, porque hay bastantes equipos, o incluso ya retalen, ¿no?, con ese salario que tiene, pues luego termina siendo excesivo para el jugador que es, ¿no? Porque también a los jóvenes se les tiende a sobrepagar.
Sí. Me parece que si hubiera alguno de esos casos, son más los jugadores jóvenes, ¿no? Lo de Jarrett Allen. Sí. El tema es que, bueno, no deja de ser un jugador joven, entonces tiene ese potencial de terminar explotando. Me parece que igualmente es bastante exagerado, ¿no? El contrato de 100 millones por 5 años por un pivot sólido, correcto, pero me parece que no es ni siquiera top 10 en su posición, al menos hoy en día, ¿no? Y no sé si tiene tampoco tanto techo para dar ese salto adelante. Me parece que es un jugador, si se quiere, bastante limitado.
Es que esa es la cosa, es que en ataque vamos a ver hasta dónde te puede aportar Jarrett Allen en playoffs, porque también le tenemos que ver en un contexto más competitivo. ¿Cómo va a jugar su equipo? ¿Va a quedar expuesto? ¿No va a quedar expuesto? ¿Va a sufrir? ¿Va a tener minutos limitados? Y luego, evidentemente, si tienes a Evan Mobley y a Lauri Markkanen al lado, entiendo que el plan de los Cavaliers va a pasar primero por desarrollar el ataque tanto de Mobley como de Markkanen, antes que el de Jarrett Allen, y dejar al exjugador de los Nets en un papel de finalizador, donde es muy bueno. Pero claro, es un tema complejo, porque estás desarrollando a tres jóvenes interiores a la vez en una dirección, digamos, a contracorriente del baloncesto actual, ¿no? Juntar a tres, bueno, es que es una cosa muy, muy random. Yo sí que creo que alguno acabará saliendo rana. Claro, lo decías, es que ni siquiera es top 10 en su puesto, es que Hoops Hype, mucho tiempo sin hacer podcast y se me traba la lengua. Había puesto, creo que a Evan Fournier como el, estoy hablando de memoria, creo que era el vigésimo en su lista de los 30 mejores escoltas titulares de la NBA. Y estamos hablando de que los Knicks le han soltado casi cerca de 20 kilos al año para un tío que estaría entre los 10 peores de su posición. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque ha sido un verano en el que se ha soltado mucho dinero y los equipos pues han quedado bastante limitados salarialmente. Vamos a hablar ya de los ganadores. Hemos traído cuatro casos cada uno. He visto que tenemos uno en común, así que perfecto y maravilloso. Podemos comentar un poquito en unión. Podemos empezar con ellos. Antes de comenzar, voy a dar un aviso. Si hay ganadores que pueden quedarse fuera por estar en los focos, es decir, si uno de nosotros considera a los Lakers un ganador, pues no le metemos, porque luego vamos a hablar de los Lakers más en profundidad. Lo mismo con Golden State Warriors o con Milwaukee Bucks, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, Juan, si te parece. Brooklyn Nets, y lo cierto es que su verano me ha gustado bastante, no ha sido tampoco, bueno, creo que ha sido de un nivel bastante alto, pero creo que se están comentando poco los movimientos pequeños que han hecho y que me parecen muy interesantes al medio plazo de este proyecto con el Big Three.
Totalmente, totalmente, me parece que termina siendo uno de los claros ganadores, aún sin haber hecho ninguna incorporación rutilante como la que hicieron en las últimas temporadas, pero hicieron lo necesario, lo justo y necesario para un equipo que no necesitaba grandes cambios. A ver, terminaron eliminados en las semifinales del Este, pero tranquilamente pudo ser un equipo que campeonaba. Aún con las lesiones, terminaron a nada de eliminar al futuro campeón. Entonces creo que no necesitaban grandes cambios, sí detalles que hicieron muy bien, ¿no? Me parece lo de Patty Mills termina siendo una muy buena incorporación, un jugador que ajusta perfecto, ¿no?, lo que necesitaba el equipo de Nash. Las renovaciones de jugadores necesarios como Blake Griffin, como Bruce Brown, la llegada de un especialista defensivo como Carter, los novatos que la verdad, sobre todo Cam Thomas, dejó una gratísima impresión en la Summer League. Nada, me parece que cubrieron muy bien las pequeñas cositas que podían necesitar. Quizás la pérdida de Jeff Green, ¿no?, termina siendo lo único que duele bastante.
Justo, sí, yo lo he puesto, me he metido movimiento a movimiento para también me gusta ver un poquito cómo lo han cuadrado. Es cierto que pierden a Jeff Green, que es un, digamos, palo duro, porque era el jugador que permitía ese small ball con Kevin Durant al lado, aunque también es cierto que tuvo problemas físicos en playoffs y entró mucho tiempo Blake Griffin. Ya que hayan renovado a Blake Griffin por el mínimo, es muy bueno para ellos, porque desde luego ha rendido por encima de ese mínimo. Retener a Bruce Brown por los 4,7 millones también me parece muy interesante. Y en el cambio, lo decías, Javon Carter les va a venir muy bien. Es cierto que en Phoenix este año ha caído de la rotación. Defensivamente es un jugador, podemos decir que es una especie de Bruce Brown, pero con menos actividad sin balón cortando, porque es más tirador de tres, sin ser tampoco Landry Shamet, que es el jugador por el que le han traspasado a Phoenix Suns. Y en ese cambio, digamos que pierden calidad quizás a corto plazo, porque Shamet hizo unos buenos playoffs, pero ganan control teniendo un contrato bajo como el de Carter para dos temporadas. Lo de Patty Mills, que creo que es uno de los fichajazos, encima va a llegar a un equipo donde la atención la van a recibir Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Patty Mills se va a hinchar a tiros liberados este año en Brooklyn Nets, y no le descartaría, incluso, como no creo que vaya a ganar el premio, pero podría estar tranquilamente entre los 3-4 candidatos al sexto hombre del año, viendo la segunda unidad de los Nets. Y ojo, me gusta, por ejemplo, también la incorporación de James Johnson, un tipo que creo que es útil y me gustaría pues que entrase justo en ese hueco de Jeff Green y que usasen el small ball con él. Y luego, por supuesto, lo último, que es también muy importante, la renovación, la extensión de Kevin Durant, que también posiciona muy bien a los Nets para renovar ahora a James Harden y a Kyrie Irving y asentar este Big Three durante muchos, muchos años en la franquicia.
Totalmente, totalmente. Creo que, bueno, el hecho de que hoy me parece que si comienza la temporada me parece, una, no sé si unánimemente, pero creo que muchos tendríamos a los Nets como el gran favorito a campeonar. Me parece que habla a las claras de bueno, del buen trabajo que están haciendo con su armado de plantel.
Así es, pues teníamos a Brooklyn Nets los dos como nuestros ganadores. Voy a comentar, Brad Stevens, le he puesto, en vez de Boston Celtics he puesto Brad Stevens, ya sabemos que asumió el puesto de, bueno, es el nuevo general manager de los Boston Celtics, Danny Ainge sale y se ha puesto Stevens, un movimiento que a mí en su momento, la verdad, me sorprendió, pero creo que Stevens es uno de los claros ganadores de este mercado porque ha llegado, se puso a mover todo, me encantó, Juan, el hecho de llegar y al momento cargarse a Kemba Walker, que era tu base titular hasta hace dos días, para traer a Al Horford. Ese movimiento me encantó, pero creo que además tenía mucho sentido, que era muy necesario en lo deportivo y es positivo en lo salarial porque bueno, pues tienen menos dinero en ese contrato, también dura menos, menos años. Luego también me pareció interesante el pasar de la guerra por Evan Fournier. Claro, aquí le ha traído la gerencia anterior, le ha traído Danny Ainge, le podías haber renovado, pero han preferido pues no entrar en esa guerra de a lo mejor tener que pagarle 20 kilos anuales. Me parece inteligente y más viendo el nivel que ofreció Fournier en Boston. Ahí se han hecho el traspaso por Josh Richardson, un jugador que estaba a la baja, y le han extendido el contrato para revalorizarle. Me parece un movimiento muy inteligente. Y Josh Richardson va a ser muy importante en Boston. Además, me encaja bastante bien en los Celtics. La extensión de Marcus Smart. Se han limpiado a Tristan Thompson por una segunda ronda, por Chris Dunn y el pivote este Fernando, que veremos qué pasa con ellos. La ganga de Schroeder, 5,9 millones. Y tengo la sensación de que incluso le falta algún movimiento por hacer.
Perfecto, yo voy a ir, vuelvo a los equipos para en este caso hablar un poco de los Chicago Bulls, que son un ganador para mí con un asterisco, que es todavía quiero ver al equipo en formación en cancha, porque hay dudas del encaje de alguna de sus piezas, lo mencionabas vos en la introducción, ¿no? De bueno, hay que ver cómo rinde DeRozan, quizás jugando tanto sin la pelota, cómo encaja al lado de Lavín. ¿Qué pasa mismo con Zach LaVine, sabiendo que todavía no extendió su contrato y que hay un tema ahí, porque sería agente libre al finalizar esta temporada y aparentemente creo que estaba confirmado, cambiaba de agencia, ¿no? Así, de representación. Así que, bueno, evidentemente hay ahí un tema que no termina de cuadrar, pero bueno, creo que terminó armando Chicago un plantel muy interesante ofensivamente, un perímetro con Lonzo Ball, con DeMar DeRozan, con Zach LaVine, un Patrick Williams que lo vimos muy bien en lo poco que jugó en la Summer League, sobre todo desde lo físico, muy crecido. Creo que incluso debe haber subido algún centímetro de estatura, pero está súper fuerte. Creo que va a poder jugar de ala pivot sin problemas. Bueno, y después Nikola Vucevic, ¿no? Así que creo que tienen un quinteto que tranquilamente puede dar el salto de calidad y ser un equipo de playoff. Ojalá la pelota la tenga más DeMar DeRozan que LaVine, porque creo que se complementa mejor un equipo con DeRozan generando juego o Lonzo Ball generando juego y no mirando como los compañeros de LaVine miraban al bueno de Zach en la temporada pasada, porque ahí sí, ¿no? Me parece que sobre todo DeRozan sería un poco una pieza desaprovechada, pero bueno, si uno repasando las estadísticas encuentra, por ejemplo, que tanto DeRozan como LaVine terminaban en el top 3 de puntos en aclarados, ¿no? De inclusive en eficiencia en ese tipo de jugada. Entonces, bueno, el hecho de tener a dos anotadores tan explosivos en el uno contra uno, tener un Vucevic que sabemos lo que hace en ataque, Lonzo Ball que hace jugar a todos y Patrick Williams siendo un poco el obrero tan necesario de ese quinteto, creo que es un equipo que terminó al menos mucho mejor armado que en temporadas pasadas. Sumaron alguna que otra buena piecita en estos últimos días con Derrick John Jr. No me parece que les alcance para meterse en la elite de la conferencia este, pero sí no descartaría que puedan aspirar incluso a alguno de los primeros puestos fuera del play-in, ¿no? A un sexto lugar del este o algo por el estilo.
Vamos a ver esa defensa de los Bulls y me parece muy interesante lo que comentabas de DeRozan, porque al final hablamos de un tipo y creo que esto se olvida mucho, ¿no? Cuando hablamos de él, hablamos siempre de la anotación, pero es uno de los maestros en la creación, sobre todo en el pick and roll, uno de los mejores pasadores que tiene toda la NBA tras bloqueo directo. Yo el otro ganador, mi tercer ganador, por detrás de Nets y Stevens, no es que vayan por orden, vaya, son los Washington Wizards, que lo más relevante que han hecho ha sido traspasar a Russell Westbrook, uno de los All-Star por el que menos puede sacar, principalmente por ese mega contratazo que tiene. Ya sabemos que en el momento que ha llegado a los Lakers ya era el jugador de mayor salario por encima de LeBron James y de Anthony Davis, y ese es su gran problema, ¿no? Pero si echamos la vista atrás, antes de que se hiciese ese intercambio entre John Wall y Russell Westbrook, la situación en los Wizards era realmente complicada, porque tenías el contrato de John Wall y tenías ese cisma entre John Wall y Bradley Beal, tus dos estrellas. Una, Wall, que ya no estaba al nivel de antaño, pero tenía un contrato de mega élite, y Bradley Beal, que era el que más te interesaba retener y que había ciertas dudas sobre su continuidad a largo plazo con el proyecto. Han convertido a John Wall en Russell Westbrook y una primera ronda del draft. Ha sido un año muy útil. Hemos visto, sobre todo en la segunda parte de temporada, una de las mejores versiones de Russell Westbrook, tirando menos, buscando más a los compañeros, tirando menos de tres, bastante parecido a lo que van a necesitar los Lakers, dándole mucho ritmo al ataque, transiciones. Bueno, básicamente, el traspaso que han hecho era necesario porque necesitaban liberar dinero. Un equipo que no estaba en una posición mega competitiva, que no es un equipo ni mucho menos de la élite del este, necesitaba liberar dinero, necesitaban quitarse el contrato de Russell Westbrook para, digamos, hacer un proyecto en reconstrucción de forma competitiva con la situación de Bradley Beal, al que por supuesto van a ofrecer el próximo verano una mega, mega renovación. Creo que ahora están en una mejor posición para esta reconstrucción competitiva que hace dos años. El contrato de Dinwiddie, que es un 3x54, 3 años por 54 millones, solo son 45 garantizados y va a tener, tiene una serie de objetivos, ¿no? Tiene que cumplir un mínimo de partidos jugados, tiene que cumplir una serie de requisitos, si no, no va a alcanzar todos esos millones. Por lo tanto, creo que el de Dinwiddie puede terminar siendo un contrato muy, muy interesante para los Wizards, y tienen, creo que, un equipo mucho más profundo y mucho más joven que les va a permitir, como digo, encarar esa reconstrucción competitiva mientras ponen a Bradley Beal como estrella y le ofrecen esa mega renovación.
Coincido que fue un paso adelante para Washington, sobre todo para mí sacarse de encima un contrato bastante tóxico como el de Westbrook, más allá de las virtudes que tiene Russell, que no vamos a descubrir en este momento. Pero bueno, sí, me parece que termina siendo positivo para Washington. Yo ahora sí voy a ir con un jugador, el primero de nuestra lista. Ya tuvimos a un dirigente como Stevens, ahora vamos con un jugador, y es Steph Curry. Por diferentes motivos, el primero más económico, ¿no? Su renovación por 4 años y 215 millones, o mejor dicho, su extensión por ese 4 años y 215, transformándose en el primer jugador de todos los tiempos en firmar dos contratos diferentes por más de 200 millones de dólares. Eso creo que ya lo transforma literalmente en un ganador de este mercado. Pasa a la historia. Seguramente pronto tendremos otros que se sumen a esa lista, pero por ahora Steph es el pionero. Y después desde lo deportivo, me parece que termina siendo uno de los ganadores, porque Golden State es uno de los ganadores. No, ya vamos a hablar en otro capítulo más en profundidad de los movimientos de los Warriors, pero con el eventual regreso de Klay Thompson, que obviamente no es un movimiento, simplemente la recuperación de su lesión, con algunos buenos fichajes para la segunda unidad, y sobre todo con el trasteo de un par de rookies que creo que dejaron una muy buena impresión en la Summer League, sobre todo Kuminga, que la verdad que, al menos para mí, bueno, el otro día hacíamos el redraft, ¿no? de lo que fue el draft 2021 después de la Summer League, y lo ponía a Kuminga en el tercer lugar, ¿no? Creo que una gratísima impresión en esa Summer League, y da la sensación de que los Warriors se han llevado un robo de ese exjugador del G League Ignite, así que me parece que Curry tendrá muchos más millones en el banco y mucha mejor compañía en la cancha, así que claramente termina siendo uno de mis ganadores de este mercado.
Pues bien, yo el último caso que tengo es curioso, porque estaba mirando así todos los fichajes que ha habido, porque claro, los focos evidentemente son pues para los grandes nombres, para tipos como Markkanen, que se quedan relegados y son de los últimos. Ahora tenemos la atención pues a lo mejor en Paul Millsap, en gente así, pero hay un caso en concreto que me ha llamado mucho la atención, y es el de David Nwawa, que además me gusta mucho su apellido, muy sonoro. Es un tipo que sabemos, bueno, saltó a la palestra sobre todo cuando él estaba en los Lakers, por su defensa, pasó por varios equipos dejando bastantes buenas sensaciones, ¿no? Típico jugador de banquillo, de complemento, que puede estar entre los 15 y 20 y pocos minutos y realmente aportar cosas interesantes en pista, pese a los problemas que tiene con el tiro exterior. El caso es que en Wawa, después de pasar por los Lakers, que bueno, allí, bueno, es que los Lakers han llegado a adorar a Svi Mihajlovic, el que ahora ha firmado por Toronto Raptors. Se emocionan muy fácilmente los seguidores de los Lakers. Es cierto que cuando se marcha de los Lakers les dio bastante pena, pero luego tuvo una lesión muy grave jugando con los Nets la pasada temporada, el Aquiles, y parecía que era el final de este jugador, porque era un tipo que empezó jugando en la segunda división de NCAA y después pasó a una universidad modesta de primera división como Cal Poly. Por lo tanto, no era un tipo del que se esperase ni mucho menos que hiciera carrera en NBA. Bueno, pues después de pasar por Lakers, Bulls, Caps y Nets y tener el Aquiles, que como digo hubiese sido el final para la gran mayoría de jugadores en muchos casos, jugó 30 partidos con Houston Rockets a comienzo de temporada, porque eso es lo mejor, la segunda parte del curso ni la jugó. Y en esos 30 partidos, bueno, pues dejó muy buenas sensaciones en el staff, les gustó y han decidido contratarle por 3 años y 15 millones con una opción de jugador para el último año. Por lo tanto, esto le puede salir bien a los Rockets y tener ahí una ganga bastante interesante, pero sobre todo es un triunfazo para David en Wawa.
Totalmente, totalmente una de las sorpresas. Un jugador que es interesante, realmente como jugador de rol da buenas soluciones, obviamente en una función menor, ¿no? Ahí de especialista defensivo, de su capacidad atlética, que puede explotar en transición, pero coincido que es una buena pieza para, sobre todo por ese valor. Y bueno, para ir cerrando, en lo que respecta a los ganadores de esta primera edición, voy a hablar un poquito de los Knicks, que como los Bulls también le pondría un pequeño asterisco, porque es verdad lo que mencionábamos antes de que creo que han sobrepagado mucho a Fournier. Claramente me parece que el francés no vale lo que pagó New York, pero mirándolo no desde lo económico, desde lo salarial, sino desde lo deportivo, creo que terminan cubriendo bastante bien lo que era el gran déficit, ¿no?, del equipo en la temporada pasada, que era un equipo excelente defensivamente, de los mejores de la liga, pero con muy poca creación con la pelota en el perímetro, ¿no? Sacando a Rose, realmente no tenían demasiadas variantes y fue algo que terminaron sintiendo muchísimo en los playoffs. Si todo el tiempo la pelota, sacando cuando estaba Rose, ¿no?, pero todo el tiempo la pelota la tiene un jugador sin demasiado tiro y que no es un gran pasador como Julius Randle, creo que cualquier ofensiva de esas características tiene su límite y la va a terminar sintiendo en playoffs, como les pasó contra los Hawks. Bueno, este año parecen haber cubierto en parte eso con Fournier, con Kemba Walker, con la renovación del mismo Rose. Creo que tienen muchas más opciones ofensivas sin haber perdido la identidad, ¿no? Creo que seguirán siendo un equipo muy duro defensivamente porque siempre los equipos de Thibodeau lo son, pero sí me parece que tienen mucho más talento. Y bueno, un poco también hablando de lo salarial, creo que compensan todo lo que gastaron en Fournier con lo poco que gastaron en Kemba, que termina siendo una ganga después de su salida, ¿no?, de Oklahoma City. Entonces, si vos promedias un poco los dos contratos, creo que no terminan sobrepagando tanto a la dupla, ¿no? En ese sentido está bastante cubierto, así que creo que pueden tener una temporada, no sé si parecida, pero sí incluso mejor dicho, no sé si mejor que la temporada pasada, pero sí parecida.
Quiero ver, y me despierta interés, cómo va a funcionar, digamos, la filosofía de Thibs en un equipo que tiene más talento, porque al final, digamos que ese estilo de Thibodeau pues nos sorprendió a todos la pasada temporada, no por las formas, que ya la conocíamos, sino por los resultados, que pues dio muy buenos resultados. Los Knicks regresaron a playoffs, fueron cuartos del Este. Quiero ver si con tipos como Kemba Walker, como Evan Fournier, que quizás no son tan sacrificados en defensa, Reggie Bullock, que hizo un gran trabajo ahí el año pasado, quiero ver cómo funciona el equipo de los Knicks este año con un poquito más de talento y cómo funciona esa filosofía, como digo, de Tom Thibodeau. Pues estos han sido nuestros 7 ganadores, como digo, Brooklyn Nets, Brad Stevens, Washington Wizards, David Nwawa, Chicago Bulls, Stephen Curry y New York Knicks. Vamos ahora a meternos con los foquitos y aquí os vamos a hablar, yo creo que al menos, bueno, yo por lo menos les tengo entre mis ganadores, no sé tú porque el mix es un poco extraño. Juan, los Lakers, hay mucha gente que les tiene como el número uno de la NBA y como el número uno del oeste, después de la adquisición de Russell Westbrook y de los fichajes que han hecho. ¿Tú compartes esa opinión?
No comparto. A ver, comparto el 50% de lo que anunciaste. Creo que, primero estoy convencido que no son el número uno de la NBA. Creo que Brooklyn, inclusive Milwaukee, pondría hoy como equipos más fuertes que los Lakers. En lo que respecta al oeste, ahí sí estoy un poco más abierto. Creo que si hoy tuviera que rankear lo que imagino que puede ser esa conferencia, en la fase regular me parece que los tendría como primeros, porque creo que tienen una acumulación de talento que les va a hacer ganar muchísimos partidos de fase regular. No sé si tampoco si serían mi candidato a salir campeones de la conferencia una vez que empiecen los playoffs. Puede parecer algo menor o secundario el tema de la edad, y en muchos casos lo es, porque la mayoría de los equipos campeones o ganadores y que compiten arriba suelen ser veteranos, sacando algunas excepciones. Pero creo que los Lakers se han pasado al otro lado, ¿no? Realmente tienen demasiados jugadores veteranos, pocas piernas frescas. Tienen también algunas cuestiones de encaje que no sé si van a terminar rindiendo del todo. Ya un equipo que tiene a Anthony Davis, a LeBron y a Westbrook como principales figuras, no sé si tiene el mejor spacing. Tiene demasiados jugadores que no son especialistas con el tiro. Tampoco tiene otros super mega tiradores en el equipo, sacando quizás a Ellington y un poco menos a Monk. Entonces, creo que hay muchas preguntas. Muchas van a encontrar respuestas positivas desde el talento individual, pero sí que tengo mis dudas.
La mayor parte de dudas pasan, porque en mi caso sí lo es, o por lo menos de cara a playoffs, por lo que supone tener a Russell Westbrook en pista.
Sí, la verdad que no soy el principal fanático de Russ. La verdad que me parece que es un jugador que un poco es la definición de lo que creo que van a ser los Lakers. Un equipo que en la fase regular puede ser dominante, un jugador dominante como es Russell Westbrook, desde lo estadístico va a ser impresionante siempre. Pero me parece que es un jugador que vos le podés armar un scouting y preparar una serie para exponer sus dificultades. Obviamente es algo que no se puede hacer con Anthony Davis, pero sí se puede hacer con Westbrook. Lo vimos muchísimas veces en muchísimas series de playoffs donde el equipo rival organiza su defensa e incluso su ataque por los problemas defensivos que tiene Russ y termina exponiendo a un jugador que incluso por momentos no solo no parece una superestrella, sino que parece hasta dañino para su equipo, de nuevo, en algunos tramos de series de playoffs. Hay que ver, no sé qué pensás vos con lo que puede ser, porque mucho se habla de, bueno, vamos a ver un Westbrook diferente, un Westbrook que juegue más impetuosa, más intenso en defensa. Yo soy un poco escéptico con eso porque todavía no lo vimos en su carrera y es un jugador veterano, pero ¿pensás que el hecho de compartir equipo con LeBron y demás puede sacar una nueva versión de Westbrook?
Claro, aquí, antes de nada, sí que me gustaría, lo comentabas tú, has dicho, hemos visto en varias ocasiones cómo otros equipos han podido neutralizar ya no a Westbrook, sino al equipo completo por, digamos, a través de Westbrook. Y de hecho creo que el último caso más reciente y relevante es precisamente el que consiguieron los Lakers en Disney. Que, vale, sí, Westbrook venía había estado fuera, la ronda contra Oklahoma no la juega entera, Houston ya estaba, ese proyecto cayéndose a pedazos. Pero los Lakers neutralizan todo el ataque de Houston a raíz de flotar a Russell Westbrook. Y eso es lo que hacen durante toda la serie. Y a raíz de flotar a Russell Westbrook no se corta con los triples. Y pues es cierto que bueno, tiene un partido de 3 de 8, 37,5%, que para lo que es él no está mal. Pero es que los dos primeros partidos, que empiezan primero victoria de Houston y luego de Lakers, hace uno de 5 y uno de 7, ¿no? Y a raíz de simplemente Russell Westbrook consiguieron neutralizar. Creo que era que le hacían dos contra uno a James Harden para que soltase la pelota y lo que hacían para compensar por el otro lado era flotar a Russell Westbrook. Y ya con eso descomponían el ataque. Por lo tanto, claro, luego dicen, no, es que Westbrook va a jugar más sin pelota. Es que no sé si es mejor quitarle la pelota a Russell Westbrook o quitársela a LeBron James. Es decir, sabemos que Anthony Davis va a ser el ejecutor por excelencia, pero es que Westbrook sin pelota no puede o no le hemos visto marcar tantas diferencias y no es un jugador fiable con el tiro exterior. De hecho, podemos decir que es o el peor o uno de los peores tiradores de volumen de toda la historia de la NBA desde el triple. Entonces, esto sí. Es algo preocupante. Sí que creo que les va a venir muy bien, por ejemplo, las transiciones. Pues si ya, si antes con LeBron y con Davis arrasaban a campo abierto, ahora con Westbrook, LeBron y Davis, más todavía. Pero yo creo que lo que le interesa más a este equipo no es quitarle el balón a Russell Westbrook, sino quitárselo a LeBron James, que pues sí que es un jugador más activo sin balón, puede cortar, puede postear, puede hacer otro tipo de acciones. Pero de primeras quitarle la bola a Westbrook, Juan, me suena muy, muy raro y muy peligroso.
Sí, sí, coincido. Y un poco también algo que me genera miedo, entre comillas, mirando lo que es el armado de los Lakers, desde la óptica de ellos, es que Anthony Davis no se transforme un poco en esa tercera opción muy por debajo de dos acaparadores ofensivos, como son Westbrook y LeBron, y un poco se transforme en el tirador que fue, por ejemplo, Kevin Love en el Big 3 de Cleveland, Chris Bosh en el Big 3 de Miami, porque me parece que sería un desperdicio. Davis es un jugador que como tirador puede tener altos y bajos, pero no marca demasiadas diferencias y necesita no solamente ser ese ejecutor de tomar tiros abiertos o definir alley-oops y demás, sino también ser un jugador que tenga un eje central dentro de la ofensiva de los Lakers y realmente marcar diferencias a través de sus variantes. Siento que por momentos, si no cambia mucho lo que es su identidad de juego Westbrook, por también un poco la personalidad más retraída de AD, creo que puede quedar un poquito desaprovechado, desapercibido dentro de ese equipo.
Sí, desde luego. La verdad que es un puzzle un poco extraño. También tenemos que ver qué pasa con Marc Gasol, y creo que ahí se hila directamente con si van a jugar de primeras con Davis de 5, si va a entrar Carmelo Anthony o Trevor Ariza en el quinteto titular al lado de LeBron James, los dos funcionando en las alas. LeBron dijo que iba a jugar más de ala pívot, así que a lo mejor tenemos a Ariza de inicio con LeBron de ala pívot, Davis al 5, Howard de 5 suplente. Y Mark lo mismo sin equipo porque los Lakers contratan a DeAndre Jordan, que no sé yo si está a mejor nivel que Marc Gasol. Creo que los Lakers tienen mucho que ajustar porque es que además también, Juan, y después de esto cerramos Lakers y pasamos a Denver, han cambiado por completo la filosofía del equipo. Es decir, Fran Vogel, entrenador eminentemente defensivo, con una plantilla que era claramente defensiva. Han perdido a sus dos mejores defensores perimetrales, que eran Alex Caruso y Kentavious Caldwell-Pope. Incluso Dennis Schroder era un tipo que en defensa sumaba mucho. Y ahora se han traído a Kendrick Nunn, a Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Malik Monk. Bueno, Bazemore sí que va mejor atrás, pero bueno, que no es un entramado precisamente de grandes jugadores defensivos. Van a necesitar un paso adelante de Talen Horton Tucker, etcétera, etcétera. Pero es que han cambiado mucho los Lakers, hay mucho que ajustar y además para el aficionado medio ve muchos nombres que le suenan y ya se piensa que es un equipazo, pero ojo, hay mucho trabajo por delante.
Sí, totalmente, y no nos olvidemos de Rajon Rondo, ¿no? También otro de los que encaja dentro de esa veteranía, de la falta de tiro, de no ser un gran defensor, así que bueno, veremos también qué versión tenemos de Rondo, si un poco más la de los playoffs 2020 o la de los últimos años más normal de él, ¿no?
La sensación, fíjate, me gusta lo de Rondo porque si Westbrook te está suponiendo muchos problemas en una ronda, dentro Rondo, sientas a Westbrook y ganas la ronda con Rajon Rondo, eso sin ningún tipo de problema. Es una presencia muy buena para el vestuario porque es un tipo que si le tiene que decir algo a LeBron James no se calla y luego además que les puede dar mucho en playoffs, ya lo sabemos, en Disney estuvo fantástico. Denver Nuggets, Juan, el equipo de Facundo Campazzo, estarán, los argentinos excitados, quieren saber qué va a pasar el año que viene, primero, si el Facu va a ser titular o no, con la lesión de Jamal Murray, y segundo, si este es el año, evidentemente con el canadiense sano y con retoques, como por ejemplo Jeff Green, para que Denver realmente sí que sí sea una alternativa real en el oeste.
A ver, me parece que todo depende, obviamente, para lo segundo, todo depende de la salud de Jamal Murray, pero me parece que si vuelve bien y si vuelve relativamente rápido, cosa de que no quede muy atrás en las posiciones del oeste, sí, me parece que pueden ser uno de los candidatos. Hablábamos de los Lakers como posible número uno de esa conferencia, pero tampoco, también tiene sus interrogantes, lo estábamos repasando recién. Creo que no hay ningún equipo que asuste, ¿no? No hay ningún equipo que asuste. Los Clippers no van a tener a Kawhi seguramente. Utah sabemos de los problemas que tiene. Phoenix es quizás el que está un poco mejor parado junto con los Lakers por lo que viene a hacer, pero tampoco es un equipo como podían ser los Warriors en su momento, invencible. Entonces creo que está esa puerta abierta para Denver, pero va a depender obviamente de cuán rápido y sobre todo cuán bien regrese el canadiense. Y con respecto a lo de Facundo, me parece que desde la lógica yo creo que mientras Murray esté afuera, me parece que Campazzo va a ser titular por los antecedentes de la temporada pasada, ¿no? Aparentemente Monte Morris prefiere salir como suplente, es un jugador que se siente más cómodo en esa función y bueno, no lo hizo mal, no lo hicieron mal ninguno de los dos, ¿no? Más allá de obviamente terminar eliminados siendo barridos por Phoenix, el hecho de haberle ganado a un equipo competitivo como los Blazers con esa dupla de bases y sin Murray, bueno, habla bastante bien de que para el potencial que tenía ese plantel, terminó funcionando muy bien, ¿no? Obviamente, sin una estrella como Murray, el techo del equipo baja considerablemente, pero para lo que, de nuevo, para los jugadores que tenía, creo que fue un año más que positivo para Denver, un cierre de temporada más que positivo, así que no imagino que haya demasiados cambios.
Eso es, Denver, la verdad que, pues oye, tuvieron mala suerte, las lesiones sabemos que juegan un papel. El año pasado salió un estudio muy interesante, no hubo tanta cantidad de lesiones en lo que es el número general de jugadores de la liga, pero el problema fue que las lesiones sí que atacaron a muchos rostros reconocibles de la NBA, muchas estrellas, entre ellas Jamal Murray. Pero lo cierto es que miras la rotación de Denver Nuggets y es que es una maravilla, ¿no? Porque es que tienen de todo. Bueno, de hecho, a día de hoy tienen 15 contratos a la espera de oficializar lo de Austin Rivers, y así parece que se van a quedar, porque es que la rotación es profunda, tienen jugadores en todos los puestos, y también incluso se notó que con la lesión de Murray, Gordon incluso como que quedó un poquito desencajado, esa sensación me dio, no estaba ya funcionando tan bien, pero estoy seguro de que cuando vuelva al canadiense veremos la versión inicial del jugador y del equipo, que bueno, es que si te acuerdas, Juan, me hacía mucha gracia, después del traspaso de Gordon, hubo durante semana y media que cada vez que jugaban los Denver Nuggets era compartir, comunicar y tuitear sobre el récord que llevaban los Nuggets con Aaron Gordon y el tremendo ratio que estaba registrando el quinteto titular con Gordon en pista, que estaba siendo, la verdad, un inicio de cine para un jugador que acababa de llegar al equipo y parecía que llevaba jugando con ellos ya toda su vida.
Sí, es que se notaba que iba a encajar muy bien, ¿no? Era el jugador que necesitaba Denver. Es cierto lo que vos decías, que en playoff creo que quedó bastante en deuda, pero depende también un poco de lo que uno espere de Aaron Gordon, ¿no? Porque si espera que sea esa estrella que quizás en algún momento se podía esperar, o que termine de explotar todas las condiciones atléticas que tiene, creo que nos vamos a seguir decepcionando. Me parece que no creo que nunca llegue a ser ese jugador que quizás en algún momento se pensaba, pero sí me parece que puede ser un muy buen jugador de rol, muy buen defensor, un complemento ideal para Jokic a la hora de cortar hacia el aro, de definir y jugar por el aire. Me parece que encaja muy bien y bueno, la rotación está bien acomodadita. Creo que sacando el único tema que me parece que sigue siendo un déficit es la suplencia de Jokic, ¿no? Tienen a Jamaica Green, tienen algunas opciones, el mismo Jeff Green puede jugar de 5 de small ball, pero sí me parece que le falta un 5 defensivo, sobre todo en una conferencia donde quizás se tengan que enfrentar con un equipo con varias torres como los Lakers.
Sí, ese tipo de jugador siempre es necesario. Por ejemplo, Phoenix también ha echado en falta tener un 5, ya incluso también que sea un poco veterano, ¿no? Porque tienes las opciones, sobre todo de Bol Bol, que es un tipo muy interesante, pero claro, Bol Bol o Zeke Nnaji no van a tener minutos durante la temporada regular como para llegar a playoffs y poder dar 4, 5, 6 minutos, no muchos, pero que salir y que sepas lo que me va a dar, ¿no? Y eso no lo van a poder tener, pero también es cierto que al final en la NBA se nota muchísimo los equipos cómo sufren, ¿no? Cuando las estrellas se sientan, así que Denver tendrá que encontrar alguna vía. Y oye, quizás es jugar al small ball con Jeff Green, que se le ha dado muy bien este año pasado en Brooklyn y de hecho lo hemos visto pues al mejor nivel individual de toda su carrera. Denver, que este año pues tiene el objetivo de ser una alternativa real en la conferencia oeste. Y vamos a terminar este foco de, bueno, estos focos precisamente en el primer podcast de la tercera temporada, hablando de Dallas Mavericks. Dallas Mavericks que, Juan, empezamos el mercado con Dallas hablando de, oye, van a traspasar a Kristaps Porzingis, Luka Doncic necesita un mejor equipo, y terminamos el mercado con Porzingis en Dallas, con el único fichaje destacado de Reggie Bullock, que es un jugador que, pues para el público más casual, se trata de un desconocido, y para mí lo más relevante del verano de Dallas ha sido, digamos, esos problemillas internos que hubo, ¿no? La salida de Rick Carlisle, el despido de Don Nelson, porque fue un despido, y la llegada de Jason Kidd. Es decir, más allá de Reggie Bullock, que es un tipo que, bueno, pues sabemos lo que encaja y lo bien que le va a venir a Luka Doncic, lo primero que quiero ver es qué evolución ha tenido Jason Kidd como entrenador, porque lo que nos mostró en Bucks y Nets fue muy, muy poco prometedor.
Sí, a ver, creo que, bueno, hoy toca hablar de más que nada de los ganadores, pero ya hablaremos más de perdedores, y me parece que Dallas va a tener su lugar ahí, porque al menos desde mi óptica me cuesta entender muchas de las decisiones, y creo que están desaprovechando no los mejores años de Luka, porque todavía es un jugador muy joven, pero sí años en los que ya podrían estar siendo más competitivos. Desde los problemas, todo empezó con esos problemas, ¿no? De ese artículo un poco atacando a Haralambos Bulgaris, uno de los integrantes de la dirigencia de Dallas, que me parece que termina llevando a lo que fue el despido de Donnie Nelson, porque evidentemente era la fuente de ese artículo. Los problemas que supuestamente hay, quizás no graves, pero sí de no la mejor convivencia o la mejor relación entre Luka y Porzingis, lo que tiene Porzingis de un jugador que no termina de explotar como esa segunda opción que necesita el equipo, una renovación de Tim Hardaway Jr. que para mí es exagerada, no desde lo que van a pagar, porque 4 años 72 millones es un precio relativamente justo por una escolta de su calibre, pero sí me parece que 4 años es mucho tiempo para un jugador que ya es bastante veterano, y sobre todo que te aprieta bastante el espacio salarial para próximas agencias libres, ¿no? Y no sé si Hardaway es un jugador irreemplazable. Me parece que es un escolta con un buen tiro de 3, aceptable defensivamente, pero no creo que sea un jugador que no puedas conseguir, no sé, con un KCP, por ejemplo, o con otros jugadores hasta más baratos. Entonces, lo de Reggie Bullock tampoco creo que fuera el jugador necesariamente que necesitaban teniendo a Hardaway. Creo que son bastante similares. Bullock es mejor defensor, pero no cambia demasiado el panorama. No cubrieron alguna de las debilidades que tenían. Nada, me parece que me cuesta entender bastante el camino que está llevando Dallas, y me parece que habla mucho de un equipo o de una franquicia que no sé si tiene la mejor armonía interior.
Bulgaris, que es la voz que susurra en el oído de Cuban, ¿no? Y a Luka no le hace mucha gracia. Claro, es que por eso digo que lo principal del verano de Dallas parecía que iba a pasar por dónde iba a jugar Kristaps Porzingis y qué iban a sacar a cambio del letón, pero ha sido ver todo lo que está pasando ahí dentro, porque hay otro asunto. Tú eres Rick Carlisle, el entrenador más importante de la historia de Dallas Mavericks, un tío al que cada vez que vaya al pabellón le van a recordar con cariño y con muchísima ilusión, evidentemente. Por cierto, como curiosidad, Jason Kidd, ahora entrenador, era el base titular de aquellos Dallas Mavericks. Por lo tanto, se han reemplazado entrenador y base de aquel equipo que ganó el único título de la historia de los Mavs. El caso es que tú eres Rick Carlisle, que ya tiene el único título de la historia de Dallas, el título de Nowitzki, un título súper recordado ante Miami Heat del Big Three. Te marchas de Dallas teniendo una gema en tus manos como es Luka Doncic, para irte a Indiana Pacers, que con todos los respetos es un equipo que está en una posición un poco ahora en tierra de nadie y viendo hacia dónde tira un proyecto que está muy ahogado salarialmente. Has dejado pasar una joya. Tú con Luka podías haber construido otro nuevo equipo para ganar un anillo. Y tú, por decisión propia, has querido marcharte. Por lo tanto, evidentemente la relación entre Carlisle y Luka no era la mejor. Ya se decía que asistentes como Stephen Silas, que se había marchado a Houston, eran muy importantes para esa química interna, y que el trato con Carlisle pues quizás era un poco más frío de Luka y de otros jugadores también más jóvenes. A mí, por ejemplo, lo de Bullock sí que me gusta, seguramente nos metamos más en detalle el próximo día, porque creo que les permite una cosa muy interesante y es mandar a Hardaway Jr. al banquillo, que creo que es algo que van a necesitar. Lo decías antes con Jokic, bueno, pues para suplir los minutos de Luka vas a sacar a Jalen Brunson, que fue uno de los bases más fiables de la de todo banquillo de toda la liga, y Tim Hardaway Jr., y de titulares Reggie Bullock y Dorian Finney-Smith. Me parece una pareja pues que potencia la habilidad de pase de Luka para el triple en catch and shoot. Así que bueno, por ahí me parece interesante, pero desde luego Dallas mantiene el bloque y se atan a que Jason Kidd sea el aire fresco que necesitan para que Luka encuentre el equilibrio entre tirar e involucrar a sus compañeros, que Porzingis se sienta más importante y quiera ser el escudero de Dallas, de Luka Doncic, para pues, conseguir grandes hazañas. Se están encomendando a Jason Kidd y es peligroso y una incógnita porque, bueno, es cierto que ahora ha pasado por los Lakers, pero este tipo en parte no quería que Giannis, por ejemplo, tirase desde fuera. No quería que trabajase su tiro exterior. No sé, a mí la verdad que me deja... claro, dices, es que no han podido fichar, claro, pero es que con los salarios que tienen, claro, es que tampoco pueden fichar de las Mavericks a nada. Por lo tanto, la situación de los Mavs era complicada y si no había traspasos que liberasen la cuenta, Dallas tiene ya su bloque atado. Ah, bueno, otro punto importante. Han echado y están echando mucho de menos, encima tú ahora le tienes en tu equipo, al amigo Seth Curry.
Sí, es que ese traspaso creo que termina luciendo cada día que pasa un poco peor, ¿no? Porque si uno considera que lo cambiaron a cambio de Josh Richardson y que en este mercado a Richardson lo dieron básicamente gratis, bueno, han perdido a Seth Curry a cambio de prácticamente nada, ¿no? De una temporada de Richardson que no fue la mejor tampoco en Dallas. Y con respecto a lo de Jason Kidd, me parece que no sé si no termina siendo lo más negativo o lo más preocupante, ¿no? Porque la realidad es que en un equipo que ya de por sí parece tener problemas de química, donde algunos de sus jugadores no se llevarían de la mejor manera, sabemos que Luka evidentemente es una estrella un poco difícil de manejar con algunos entrenadores, lo mencionabas lo de Carlisle, donde dirigencialmente también hay algunos temas, meter a un tipo que, bueno, lo hemos visto en algunos artículos de estos días, ¿no? Estas semanas, más allá de sus cuestiones tácticas y demás, que llegaba a criticar o a retar o a sancionar a un jugador por no tener una determinada marca de celular, ¿no? Es un tipo que evidentemente ha tenido muchos problemas a lo largo de su carrera, de nadie iba a discutir lo que fue como jugador, pero no parece ser la persona mejor llevada o con la mejor química con sus compañeros y ahora sus dirigidos. Y también lo que deja de dudas de lo que fueron sus pasos desde lo táctico, ¿no? Me acuerdo de ese equipo de Milwaukee que un poco salía a presionar defensivamente, tratando de generar pérdidas, pero que, por ejemplo, desprotegía mucho lo que eran las esquinas para los tiros de tres, que ofensivamente tampoco se veía nada demasiado, demasiado original. Suman a un Jared Dudley como parte del cuerpo técnico, que tampoco sé cuánta experiencia o cuánto le puede aportar al equipo, ¿no? La verdad que lo de Bullock sí me parece que es encaja bastante bien, pero no sé si les da ese salto de calidad que necesitaba.
No, no se lo da.
No se lo da y bueno, creo que sacando que haya algún movimiento muy raro o que Luka dé un salto completamente inesperado que no sé si tiene tanto espacio para darlo por todo lo que ya es, no parece ser un equipo que vaya a dar mucho más de lo que dio en los últimos 2 años.
De hecho, yo tiro un poco la comparación, ya lo digo, para ir cerrando este episodio, primer episodio de la tercera temporada. El techo estadístico de Luka Doncic, me refiero, no está mucho más lejos. Es decir, me parecieron muy interesantes las declaraciones que hizo Don Nelson, literalmente 2 días antes de ser despedidos. Te las voy a leer porque es que las tengo aquí, las tengo guardadas de lo que me gustaron. No tuvieron mucho recorrido, pero me parece que son muy ciertas lo que dijo el entonces presidente, ya no, porque se lo ha cargado el amigo Volguris, que dijo en referencia a Luka Doncic, aquí tenemos un tipo que se considera que es capaz de ganar el partido jugándose cada posesión. Sus números son únicos y parte de su proceso de maduración es saber encontrar el balance entre esos killing shots y bueno, pues meter a sus compañeros en el juego, hacer que el equipo juegue, etcétera, etcétera. Y considera que eso es parte del proceso de madurar. También comentó, bueno, que lo de Porzingis y Luka no era un problema y tal, pero bueno, sí que me parece muy cierto porque Juan, se veía mucha diferencia entre la Eslovenia de Luka Doncic, también es cierto que es un baloncesto diferente, entre el Luka Doncic de Eslovenia y el Luka Doncic de Dallas Mavericks. Con Eslovenia le hemos trabajar más sin balón, pasa, corta, ejecuta jugadas colectivas, pero con Dallas no, con Dallas para muchísimo el ritmo de juego, coge la pelota y se juega el aclarado. Tirando un poco una comparación bastante superflua, podemos decir que es un poco como la etapa inicial de Michael Jordan en los Bulls, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, me juego todas, pero claro, eso va a hacer que mi equipo sea más previsible para el rival, va a ser más fácil pararnos, y en el momento que yo deje de funcionar, el equipo se va al traste. Ganar así es imposible.
Totalmente, totalmente. La versión James Harden de Luka, me parece que para salir campeón en James Harden de Houston, ¿no? En Dallas, me parece que para salir campeón, no para salir campeón, para tener mejores resultados en playoffs va a tener que cambiar. No imagino que jugando de esa manera puedan avanzar demasiado. En Eslovenia vimos a un Luka mucho más parecido al del Real Madrid, más allá de las diferentes reglas FIBA, además, incluso desde el respeto o falta de respeto de buena manera, diciéndolo, de sus compañeros, ¿no? Porque en Dallas vemos que nadie se anima un poco a sacarle la pelota de las manos y a jugársela por su cuenta. En Eslovenia veíamos a jugadores que en teoría tienen menos talento que los de Dallas y sin embargo trataban de forzar situaciones, de no siempre buscar a los aclarados de Luka o el pick and roll de Luka como la solución de todos los ataques. Y bueno, es obviamente lo que le falta todavía al esloveno en Dallas y en la NBA para dar ese salto de calidad. Inclusive puede ser un retroceso desde lo estadístico, pero sí un paso adelante desde el juego.
Pues totalmente, esa es la realidad. No le vendría mal a Dallas alguna presencia de un veterano con peso en el vestuario que le diga a Luka, oye tío, esto sí, esto no, si quieres ganar, ve por aquí. Esto también es muy necesario. Sabemos que a Luka le gusta la cachimba, le gusta el descanso, le gusta la tontería y tiene que trabajar, porque talento tiene mucho, pero desde luego le queda muchísimo, muchísimo camino por delante si quiere meter su nombre entre los más grandes de la historia. Y pues Dallas sabemos que está limitado también. Son muchas cosas lo de Dallas. Otro día podemos meternos profundamente en eso, pero hoy queríamos hacer un repaso a lo que ha sido el verano de estos tres equipos, que pues evidentemente Lakers, Denver y Dallas, por razones obvias, son muy seguidos. Hablaremos, los focos del siguiente episodio serán Milwaukee Bucks, los campeones, Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers. Así que ya sabéis, nos escucharemos en el próximo episodio. Ya hemos vuelto, ya estamos otra vez aquí. NBA House, nuestro podcast, pues nuestro podcast más querido. Bueno, y Mundo NBA, ojo, NBA House y Mundo NBA, en función de donde nos estéis escuchando, ya está de vuelta. Así que vamos a repasar todo el mercado NBA.